En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
En la Archidiócesis de Madrid, donde murió, se ha celebrado la apertura del proceso de beatificación y canonización del jesuita Fernando Huidobro, que fue capellán de la Legión durante la Guerra Civil. En el frente de Madrid desarrolló su misión, una misión que estuvo marcada fundamentalmente por la acogida y la caridad, por el amor a soldados de uno y otro bando. Precisamente en el curso de su dedicación a esta misión, arrostrando todo tipo de peligros, pues encontró la muerte, una muerte que él mismo preveía como posible, dado el modo en que estaba, digo, ejerciendo ese ministerio. Esta causa está promovida por el arzobispado castrense y por la Compañía de Jesús, a la que pertenecía, y precisamente hoy nos acompaña para conocer mejor su figura el postulador de la Compañía de Jesús, el padre Pascual Cebollada. Padre Cebollada, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
En 1936, o sea, el momento en el que estalla nuestra terrible contienda, el padre Fernando Huidobro estaba iniciando su tesis en filosofía en Friburgo, nada menos que de la mano de uno de los grandes filósofos del siglo XX, de Martin Heidegger. Y curiosamente, en ese momento, abandona lo que podía ser esa trayectoria intelectual y pidió a los superiores volver a España donde fuera más necesario. ¿Qué sabemos de las razones que le impulsaron a esta petición, que además significaba un riesgo claro para su propia vida?
Sí, así es. Él había hecho los cursos, como dice, de doctorando brillantemente con Heidegger. Se estaba preparando para escribir la tesis con vistas a ser profesor de filosofía de los jesuitas en España. Él era sacerdote desde hacía 3 años. Y cuando estalla la guerra, pues se ofrece a sus superiores de la compañía atender a sus compatriotas. Primero piensa en 2 sitios, Santander, él ha nacido en Santander, y Madrid, donde había vivido con su familia. Pero resulta que ambos son territorio republicano, y él lo sabe, porque cree que él tendría más sentido ir allí como capellán. Al ser imposible, entonces es destinado a la Legión en territorio de las tropas de Franco. Bien, pues yo creo que su decisión nace de una gran generosidad de su parte y unirse a sus hermanos, que son los hijos de Dios, que sufren terriblemente. Pero llegar a una decisión así es admirable. Naturalmente, esta actitud no es improvisada, sino que le caracterizaba desde mucho tiempo antes. Mire, yo conservo en Roma una carta del siervo de Dios Pedro Arrupe, sobre cuya causa usted me entrevistó.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, que vive, Arrupe vive con él 1 año en el exilio europeo, en este caso en Holanda, los jesuitas expulsados de España. Y Arrupe elogia su buen carácter, su alegría, compañerismo, servicio, sencillez, y además cuenta que hablaban juntos del Sagrado Corazón como una inspiración de la vida espiritual de ambos.
Ajá. Fue destinado, como usted decía, capellán de la Legión en el frente de Madrid. ¿Y cómo desempeñaba su ministerio en aquel escenario terrible? Porque, bueno, evidentemente capellanes habría muchos, pero cada uno haría pues según su entender, su capacidad, su sensibilidad. ¿Cómo lo hacía el padre Huidobro?
Pues sus únicas armas eran su crucifijo y su palabra, confesando, dando la unción o el viático, consolando, animando a los combatientes de uno y otro bando. Y el riesgo permanente que afronta es estar en primera línea. Eso le caracteriza siempre, ¿no? Atendiendo a unos y a otros. De hecho, muchos morían en sus brazos. Al principio, viendo a un curita delgaducho y con gafitas de ratón de biblioteca, como aparece además
sí,
en las fotos,
Sí.
Pues los propios legionarios no esperaban mucho de él, pero enseguida les convenció con su modo de actuar y le querían arrabiar. Estos son todos los testimonios que hay de ellos, ¿no? Por eso su muerte fue un golpe bajo para los legionarios. Y el día a día debía ser terrible, porque Huidobro corría de aquí para allá sin que le pudieran parar, auxiliando a los que caían. Entre otros capellanes militares se hizo famoso y al año de morir, en el año 38, ya se había escrito un libro sobre él de más de 200 páginas.
Y sabemos por su correspondencia que él era muy consciente del riesgo que corría y que incluso pues estaba dispuesto a entregar su vida, subrayaba él, si es por amor.
Exactamente, sí, eso es lo que nos queda. De hecho, al poco de incorporarse al frente, lo hieren en una pierna, en Talavera la Reina. Y esto le provoca una cojera muy incómoda. Le ofrecen quedarse en el hospital de capellán, por tanto, en un sitio tranquilo. Pero él dice, no, yo quiero volver a primera línea. Entonces, una semana antes de morir, él tiene la suerte de hacer un pequeño retiro espiritual. Hace lo que llamamos los jesuitas nuestros últimos votos, que es la profesión religiosa, ¿no? La última incorporación a la orden, y es plenamente consciente de lo que tiene delante. Huidobro tenía dos hermanas religiosas esclavas del Sagrado Corazón, y tenía además otro hermano jesuita, que yo mismo he conocido a finales de los años 70. Pues precisamente es a este hermano suyo, Ignacio, cuando le comenta la situación de grave peligro un mes antes de su muerte, le escribe en una carta, y si es la muerte, será por amor. Uh-huh. Y esto es precioso porque sabe perfectamente dónde va, sabe lo que está viviendo y sabe por qué, ¿verdad? Entonces, es este amor el que le convierte en un ejemplo muy válido para hoy, de reconciliación y de concordia en España. Y por eso creemos que es el mejor modo de presentarlo ahora en nuestra sociedad.
En ese sentido, durante la sesión de apertura de la causa, el arzobispo castrense, que es también otra parte que promueve la causa, Monseñor Juan del Río, se preguntó si no estamos ante un mártir por la caridad, siguiendo esta nueva perspectiva del martirio que también ha abierto el Papa Francisco, a la vista del modo en que desarrolló su misión. ¿Qué es lo que piensa usted de eso?
Sí, probablemente don Juan del Río, que está muy interesado en la causa, estoy pensando en casos como San Maximiliano Kolbe, sí, o San Luis Gonzaga, que sin ser temerarios, porque la condición es que no se sea un loco, ¿no? Que no sea un temerario, se entregan por amor en unas circunstancias en las que existen muy serias posibilidades de perder la vida. Y como decía, la Iglesia ha abierto en el año 2017 un camino de beatificación a personas como ellas, que se llama el ofrecimiento de la vida. Ahí se privilegia esa extrema generosidad en la entrega final sobre el resto de su vida anterior. Pero resulta que Fernando Huidobro vive de un modo extraordinario no solo los 7 meses que pasa en la legión, sino los 33 años anteriores, como testimonian los que le conocieron. Le pongo un ejemplo. Mire, yo mismo, animado por un profesor de teología en Madrid, en la Universidad Comillas, en los años 80, en esta asignatura me propuse estudiar 2 folletos que se habían publicado con un diario de sus ejercicios espirituales de cada año y con reflexiones espirituales suyas, que son dignas de un santo. Bueno, y esto aparte de ejemplos de atención a los más pobres que iba encontrando en su proceso de formación como jesuita en España. De hecho, su proceso comenzó mostrando sus virtudes heroicas a lo largo de su vida, y por ahí va a completarse, queremos que vaya en esta dirección en los años que siguen. De hecho, mártir como tal no puede ser, porque no es asesinado por odio a la fe, sino que muere en la guerra, sí, como tantos otros, ¿no? Pero nos apoyamos en esa vida heroica para ir adelante por el camino de las virtudes.
Estaba pensando, después de escuchar tantas historias que usted va desgranando, que para quienes quieran acercarse a la figura del padre Huidobro, ¿existe ya, tenemos a disposición alguna biografía que esté accesible, que pueda encontrar cualquiera de nuestros oyentes?
Sí, bueno, hay biografías antiguas. Como le digo, Salterre, nuestra editorial, publica en el 38 una del padre Rafael Valdés, que ha sido su biógrafo y ha escrito varias cosas suyas. Tenemos otra antigua también del padre Javier Peiró, pero de hecho todavía no disponemos, digamos, de una un poco más actualizada, claro, un poco más moderna en este sentido, pero esto es justo el trabajo que se está haciendo ahora, ¿no? Y cuando la causa vaya ya más adelante, con todo el trabajo de la Comisión Histórica, pues al final tendremos mucha información y se podrá hacer pues una gran biografía.
Y la esperamos. ¿Y cuál es la memoria? Ya nos ha dicho algo al respecto, pero que se mantiene viva, del padre Huidobro en la Compañía de Jesús, que ya lo vemos que es grande, y también en la Legión, que ha querido participar de una manera muy, pues muy significativa también en este nuevo arranque de la causa.
Sí, sí, cierto. De hecho, hasta ahora, y desde el año 44, cuando comienza la causa, era la compañía la promotora de su causa de beatificación. Pero desde el año 19 comparte esta función con el arzobispo castrense. Sabemos que en los años 70, tanto la Santa Sede como la Iglesia de España en general paralizaron los procesos de canonización por la persecución religiosa para cerrar heridas, para contribuir a la reconciliación de los españoles. Huidobro, aunque no era mártir, era una víctima de la guerra, por lo tanto se le asoció directamente a esto, ¿no? Y entonces su proceso se adormeció, como decimos a propósito de una causa. Yo tengo, por ejemplo, 60 causas activas ahora aquí en Roma y 40 dormidas. Por lo tanto, hay causas activas y causas dormidas, sí. Casi todas de jesuitas, ¿no? Ambas, una y otra. Pero eso quiere decir que nunca se abandonó, la causa nunca se abandonó, porque la familia de los jesuitas seguían recordándolo. Y los legionarios, además de esto, celebraban una vez al año una misa junto a su tumba. Y ha sido precisamente la Legión, efectivamente, la que en su centenario ha contribuido a que el padre Huidobro se espabilara.
O sea, que se así, despertara, ¿no?, la causa.
Exactamente. Pues han contribuido ellos porque, bueno, ya que desde hace unos 20 años se han reactivado los procesos, sí, que claro, tienen que ver con la guerra civil, pues vamos adelante. Y entonces la Legión, hace un par de años, ha escrito al Papa, ha escrito a la diócesis de Madrid, a los jesuitas, a nosotros, para relanzar la causa y proponer a su pater, ¿no?, como lo llaman, como candidato a santo. Y esto ha desencadenado un empuje en todos nosotros para retomar su causa, que es precisamente lo que se ha abierto oficialmente en Madrid el pasado 8 de enero.
Pues nos felicitamos, y ha sido una oportunidad también de profundizar, de conocer, de descubrir esta figura magnífica del padre Fernando Huidobro. Y ojalá que veamos avances en esa causa ahora despertada. Padre Pascual Cebollada, muchísimas gracias una vez más y un fuerte abrazo desde España.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Hasta pronto. Adiós.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.